buenas tardes. Soy Carmen Cervani, ahora desde Málaga para toda Andalucía. Te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Igual de viejo que sin ser igual, igual de loco, igual, igual, igual que ayer, pero más fiero, pero más tierno, con más verdad, con más dulzura que veneno. Y algo de miedo, pero yo igual, 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 igual de loco por cantar.
Así está Rafael, igual de loco por cantar después de 60 años en la música. El andaluz de Linares, que ha llevado a su tierra por todo el mundo, va a ser reconocido con la máxima distinción que se concede cada año por el Día de Andalucía. Rafael, hijo predilecto de Andalucía, una distinción de la que se le hará entrega este domingo, 28 de febrero, en un acto organizado por la Junta de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en la que habrá más protagonistas en esa ceremonia. A uno de ellos lo vamos a saludar.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasado. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo.
Esta que escuchas es su voz, su nombre es José Sánchez Gómez, pero le conoces como Pepe de Lucía. Cantaor, productor musical de flamenco, algecireño, en lo del arte, bueno, pues es cosa de familia y buena muestra de ello era su hermano Paco y es su hija, Malú. Para toda la familia y para él, para Pepe, está siendo una semana llena de emociones que va a culminar el domingo cuando reciba la Medalla de Andalucía de las Artes que le concede la Junta de Andalucía con motivo del Día de Andalucía, del 28 de febrero. Pepe de Lucía, buenas tardes, bienvenido a COPE.
Buenas tardes, Carmen, bien hallado, como siempre.
Y enhorabuena, un placer tenerte aquí y poder darte esas felicidades en nombre de la cadena COPE Andalucía.
El placer es mío y de verdad pues me da muchísima alegría que comparto con vosotros esta medalla.
Cuando te comunican, oye, que te entregan la medalla de Andalucía este año, ¿tu primera reacción, esas cosas se las espera uno cuando ya lleva un bagaje como el tuyo?
Pues la verdad es que yo quise mucho a mi madre, que por cierto se llamaba Lucía. Para mí que Andalucía me otorgue una de sus medallas también es como si mi madre me diera un abrazo. Es un acto de amor que agradezco con la misma moneda. No me ha hecho falta una medalla para querer Andalucía, pero a partir de ahora me consta definitivamente que ella me quiere.
Eso te iba a decir, tu tierra reconoce con esta medalla, lo hace de una forma, digamos, oficial, reconoce tu talento, tu carrera, y yo te quiero preguntar a ti, aunque me has dado ya alguna pista, ¿qué es Andalucía para Pepe de Lucía?
Pues, a ver cómo te digo qué es Andalucía para mí, pues. Soy yo, concretamente. Como todos los andaluces, somos un mosaico hecho de muchos fragmentos, con acentos distintos y con costumbres diferentes, pero que tenemos en común dos señas de identidad importantes, la forma de ser y el flamenco como banda sonora. Incluso aunque no nos guste, y hay gente para todo.
Comenzaste, pues bueno, a principios de los 60, si yo no me equivoco y no me fallan las fechas, formando con tu hermano un dúo allí en Algeciras. Supongo que cuando a uno le hacen un reconocimiento como este, la medalla de Andalucía, que suena así como, en fin, tan solemne, es inevitable pensar en todo lo que se ha recorrido, ¿no?
Totalmente inevitable. Yo empecé antes de que, yo mira, ya con 12 años y con 10, Paco, le decimos, tres singles que equivalen a un LP en aquella época, un LP de vinilo. Y ya con ocho años grabábamos, pero en los aparatos Grundis, aquellos alemanes. Y tengo hecho un archivo masterizado a digital y eso es, sí que eso sí que es un algo insólito, ¿no? Eso es un recuerdo insólito, eso es una joya. pero llevo toda mi vida desde que prácticamente yo no he conocido la niñez, mi padre tampoco, no hemos sido niños. Nos ha dado un poquito tiempo a jugar, porque hemos empezado a grabar desde prácticamente niños, muy chiquititos.
Tengo la impresión de que si nos pusiéramos a hablar de tus recuerdos, de tus anécdotas, deberíamos hacer un programa de varias horas. Pero yo te quiero preguntar, ¿ese recuerdo que tengas de tus giras con tu hermano Paco o con Camarón, esa imagen o ese día que se te haya quedado grabado de una forma especial? Entiendo que no es fácil lo que te pregunto, pero quiero pedirte algo, algún recuerdo para los oyentes de Copia Andalucía.
Lo que me preguntas es facilísimo. Te lo puedo contar porque yo tengo memoria de carbono 14. Lo más bonito de todo es cuando me quedo después de tanto ir y venir, el niño que tuvo grandes sueños, o los niños que tuvieron grandes sueños de venir para Madrid y volver otra vez para Jazira porque éramos menores de edad y la censura no lo permitía, pues yo me quedé en Madrid y una señora me adoptó en su casa donde iban muchísimos artistas. Una gran dama, Vitorilla, malagueña, por cierto, con unos ojos azules impresionantes y guapísima, donde iba Pepe de la Matrona, donde iba Curro Vélez, donde iban Antoñita Moreno, artistas geniales. Apareció Greco y se enamoró de mí y me llevó a cantar a Nueva York a hacer el Ed Sullivan Show. Y me volví a la semana para España otra vez, pero me volvió a llamar para que me integrara a la gira de José Greco, de Spanish Dancer, que se llamaba. Y yo me quedé allí como casi un año y pico, y a los cuatro meses, después de insistirle mucho a Greco que quería que viniera mi hermano, porque yo tenía pavor, pánico, horror, pero pánico de verdad, de llorar en las habitaciones de miedo, conseguí que a los 4 meses en Denver me dijera que mi hermano llegaba en Chicago el domingo. Me dijo así un poquillo seriote, me dijo, tu hermano llega en Chicago el domingo. Pero bueno, yo le di un abrazo y me llenó de emoción porque ya llegó mi hermano, lo vi, ya me relajé, me estimulé y ya teniendo a mi hermano pues ya no tenía miedo.
Como cantador compartiste escenario con tu hermano Paco, has participado en proyectos discográficos de tu hija Malú, has trabajado con tu hijo José de Lucía, que es guitarrista. Desde tu experiencia, lo de trabajar con la familia, ¿cómo es para lo bueno y para lo malo?
Malo no tiene nada, yo estoy orgullosísimo, y ahora más que nunca, porque ya soy abuelo, ¿sabes? Trabajar con mi hija, pues la verdad es que yo no he trabajado con mi hija, yo he participado en sus macro conciertos y me ha subido, me ha invitado, pero nada más. Yo de ir de gira con mi hija nunca, ni me lo he planteado. Lo mismo que con mi niño, pues hemos hecho, me ha compuesto muchos temas, sobre todo en el último disco, algún tema, han hecho un tema muy bonito. Él es un gran compositor. Es un gran guitarrista y un gran músico y con una sensibilidad increíble. Y la verdad es que así es como fundamento un poco mi vida. Hay muchas cosas que se me van se me van en el camino, pero si me contrastas y me recuerdas cosas, pues yo te lo agradecería, Carmen.
Y yo te quiero, más que un recuerdo, quiero pedirte que me cuentes qué esperas de este domingo cuando te subas a ese escenario, no para cantar, sino para recibir la medalla de Andalucía.
Pues espero dedicarle a mi familia, a los Sánchez, que somos una tribu, tenemos una familia amplia en la que no solo cabe la de la sangre, sino la del afecto. Quiero dedicársela a todos aquellos que forman parte de ese clan numeroso, pero especialmente a la memoria de los que ya no están, sobre todo a la memoria de mi padre y de mi madre, dos supervivientes que sacaron adelante a los suyos en un momento histórico en que no era fácil hacerlo, ¿sabes? Y a mis hermanos, que tampoco están ya, a María, la mayor, la más luminosa, a Ramón, cuya guitarra también me acompañó muchas veces, Antonio, del que no se habla lo suficiente cuando fue importante para que toda la familia pudiera instalarse en Madrid, y a Paco, que sería yo sin Paco, Dios. Yo puedo dedicarle esta medalla, pero él me dedicó buena parte de su magia.
Y eso, desde luego, ya forma parte de ti. Pepe de Lucía ha recibido muchos reconocimientos a lo largo de su carrera, por ejemplo, el Grammy Latino en el año 2003 al mejor álbum flamenco por El Corazón de mi Gente. Y este domingo, no voy a decir que sea más especial,
no,
pero
otro,
sí que tiene...
Hay otro Grammy más, que no sé por qué no lo dicen. Se llama Entre 20 aguas, y yo canto ahí un tema que se llama Vámonos, hermano, y tengo un Grammy. Son dos Grammys.
No uno, dos Grammy, que se dice pronto.
Pero no es una cosa que no soy, yo no soy narcisista, ni quiero decir que nadie lo sea, y con toda la humildad y el respeto sobre todo del mundo. Pero he tenido premio nacional, Antonio Chacón en Jerez, Premio Mediterráneo, a uno de los mejores cantadores latinos y de jazz. He tenido reconocimientos, muchos, entre todo, llevar lo que es la primera Feria Mundial de Flamenco con todos los programadores que traje del mundo, el FIBES en Sevilla, muchas cosas.
Y a todas esas cosas se une este domingo el reconocimiento oficial de tu tierra, a la que has llevado por todo el mundo, Pepe de Lucía, Medalla de Andalucía de las Artes, con motivo del 28 de febrero. Pepe, enhorabuena, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros esta tarde.
Agradezco tu atención, te doy las gracias, y a toda la gente de COPE, que es como mi familia, porque llevo ahí prácticamente 40 años haciendo entrevistas.
Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en esta casa.
Muchísimas gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Ya metidos en Cuaresma, en Andalucía va de cultura, seguimos recorriendo semana a semana nuestra tierra para conocer qué se prepara en cada gran ciudad para esta Semana Santa sin procesiones, porque no va a ser una Semana Santa en blanco, en todo caso, como ocurrió el año pasado. En nuestro recorrido, hoy nos vamos a detener en Córdoba. Nos vamos hasta COPE Córdoba con Fran Durán. Compañero, buenas tardes. Allí en Córdoba, por cierto, que hay una mujer al frente de las cofradías.
Así es, Carmen. Olga Caballero está al frente de la agrupación de hermandades y cofradías desde el mes de septiembre del año pasado. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está afrontando la presidencia, siendo la primera mujer en la historia de la agrupación de Córdoba?
Bueno, pues muy bien. Creo que no tiene nada que ver que sea mujer o hombre para afrontar un tema de este tipo. Desde el primer momento me han aceptado la gente muy bien. Y bueno, pues llevo desde prácticamente septiembre, primero de octubre, que es cuando ocurre el cargo. Y hasta ahora todo se está consiguiendo y estoy contenta, la verdad.
Estamos viviendo tiempos difíciles, pero ¿qué retos tienen por delante?
Bueno, yo creo que como la Cuaresma y la Semana Santa está viva, no tiene nada que ver el hecho de salir a la calle con los pasos, estoy haciendo los mismos actos que se hacían cuando teníamos las procesiones en la calle. Entonces, hasta ahora hemos presentado nuestro cartel, hemos hecho nuestro Vía Crucis en la catedral. Por supuesto, siempre con todas las medidas y todo lo que nos dice el Ministerio de Sanidad. Y bueno, tengo el mismo reto que tenía, que presenté mi, digamos, un proyecto y un programa cuando me presenté, pues de formación cultural, lo que es que las hermandades, vamos, yo creo que hasta ahora se está consiguiendo todo y voy a continuar en esa misma línea siempre que me lo permitan las autoridades.
Otro año sin desfile procesionales en toda Andalucía. En Córdoba, ¿cómo se va a vivir esta Semana Santa?
Bueno, pues un poquito más triste, pero sí realmente viva, como he dicho antes, con muchísima fe. Yo creo que todas las hermandades en sus templos, y creo, no, lo digo ya, que todo lo que le estoy haciendo, hasta incluso un boletín, librito de esto de Semana Santa, para que se sepa lo que cada hermandad va a ir haciendo durante todos los días. Amén de todos los cultos y todas las cosas que tengan organizadas por privado cada hermandad y por lo que los estatutos le rijan. Y luego, aparte, desde la agrupación de cofradías, junto con el obispado, cabildo catedralicio, se ha hecho pues un día, todas las mañanas, empezaremos el Domingo de Ramos con la misa de palma, y luego ya todos los días, a las 12:30 creo que es, se hará un acto litúrgico con las hermandades que le corresponda a cada día. Entonces, pues pensamos que de esa forma pues mantenemos una unión entre todas, lo mismo que se hacía antes, y se hace la estación de penitencia en catedral, igual que se hacía antes. Yo creo que será positivo y que todo saldrá bien.
La crisis sanitaria ha cambiado muchos planes de las hermandades.
Pues la verdad es que sí, ha cambiado muchísimo, pues porque todo esto acarrea una serie de circunstancias, pues de no haber entrado, por ejemplo, las hermandades se han volcado con esto de la crisis, han dado muchas obras sociales, cosa que siempre hacen, pero esta vez se han volcado. El no haber hecho estaciones de penitencia en la calle ha sido una actividad que no se ha marcado, y entonces los convenios, pues ha habido diferencia en dinero, cosa que estamos esperando que se solucione. Pero vamos, aparte de eso, con respecto a lo que es la fe y el estar las hermandades, ahí están con muchísima madurez, sabiendo dónde estamos, sabiendo lo que queremos y sabiendo a dónde vamos, y con mucha esperanza de que todo esto se solucione.
Olga Caballero, presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, muchas gracias por atender la llamada de COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fran Durán, desde COPE Córdoba, más invitado, más personajes que forman una parte fundamental del mundo cofrade.
Alrededor del mundo cofrade hay muchos artesanos que trabajan durante todo el año para cumplir con sus compromisos. Uno de ellos es el escultor y vaginero cordobés José Antonio Cabello. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es autor de La Virgen de la Salud o El Nacimiento y Resplandor, encargado por el Cabildo Catedral de Córdoba. En Almería son obras suyas La Virgen de la Divina Providencia, San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús. José Antonio, ¿la actual crisis sanitaria ha mermado tus trabajos?
La verdad es que sí, que más de los proyectos sí se han venido abajo, ¿no? Los proyectos siguen firmados, esperando que cambie un poquito la situación económica de muchas de las hermandades, pero sí hay unos proyectos que han decidido las cofradías pues paralizarlos por el momento, y bueno, pues cogiendo otros proyectos que van saliendo, y con eso pues voy un poquito completando lo que es el año.
¿En qué estás trabajando ahora mismo en tu taller?
Pues ahora mismo me encuentro modelando una imagen de un San Pedro de Alcántara de talla completa para Cáceres. Es un proceso, empezamos con el proceso de modelado y posteriormente pues pasamos la pieza a madera, llega acabado en oro fino, imitaciones a mármol y demás, en la peana. Y digamos, eso es el proyecto más inicial que tengo ahora mismo. Y bueno, estamos haciendo también Niño Jesús, de talla completa también. La verdad es que en los últimos años la producción que estamos haciendo en el taller se centra mucho a figuras de talla completa, cosa que me hace mucha ilusión, porque son una escultura, pues, para un escultor, lógicamente, pues mucho más interesante, ¿no? En trabajos de anatomía, de proporciones, de tela, de dorado, de estofado, o sea que son trabajos muy, muy interesantes, ¿no?
¿Cuánto tiempo pasa desde ese modelado a que pase a talla?
Pues pasa del modelado a la talla, bueno, el proceso, una vez que tú tienes la figura ya modelada, pues tienes que ahuecarla, tienes que esperar a que seque, también depende mucho del tiempo. En verano, pues la verdad que la arcilla pues seca mucho más rápido que en invierno, ¿no? Ya se cuece la pieza y ya pues pasamos al trabajo de carpintería, sacado de puntos, de reproducción de la pieza en madera, y hasta que esté finalizada pues depende del tipo de pieza. No es lo mismo hacer una imagen de vestir, de candelero, pensada para vestir, con brazos articulados y demás, que hacer una pieza de talla completa, donde pues el trabajo luego de meter gubia en pliegues, en tela, definición de volúmenes y demás, pues conlleva muchísimo más tiempo. Te puedes ir perfectamente a una pieza de talla completa 6 meses de trabajo, fácilmente.
¿Para cuándo estarán finalizadas las que estás ahora mismo trabajando en ellas, y cuándo se espera su estreno?
Pues mira, la figura de San Pedro de Alcántara para Cáceres tiene que estar en octubre, que es su festividad. Y otra de las piezas, pues en principio, con el tema del COVID, pues tampoco me han dejado mucho, vamos, me han abierto un poquito más el plazo. Tiene que haber estado entregado un poquito antes, pero como al dejarme paralizar otros proyectos, hablé con ellos si podía introducir piezas nuevas y demás, iban saliendo proyectos nuevos, pues la verdad es que voy jugando un poquito ahí, quizás para finales de año, para tener la siguiente pieza.
José Antonio, cuando te hacen un encargo, ¿la hermandad viene con la idea clara o tienes que aportar esos detalles que hacen que finalmente tu talla sea una talla única?
Bueno, las cofradías, o en este caso las piezas que estoy trabajando, también son para parroquias, te traen siempre lo que es una idea de lo que ellos traen. Bueno, en este caso de San Pedro de Alcántara, iconográficamente, a la hora de representarlo, tienen ellos, pues, lógicamente, la iconografía de San Pedro de Alcántara. O sea, hay dos formas clásicas de hacerlo, que es con la cruz y el libro, una cruz en la mano y el libro, y otra que es la que he escogido para este proyecto, que es abrazando una cruz arbórea de gran tamaño, ¿no?, que supera la altura de la imagen. En este sentido, luego a ellos, una vez que tú coges la iconografía, te dan totalmente libertad. Por lo menos a mí me gusta que te den esa libertad, porque trabajas con mucho más más creatividad, no estás tan encasillado, que tengas que ceñirte sobre tal imaginero antiguo al otro, sino que te dejan con muchísima más creatividad. Y para el tema luego de telas y demás, pues me gusta mucho trabajar lo que es las telas del natural, ¿no? Pues si tengo alguna figura en el taller o algún armazón que pueda yo vestir, dejo caer las telas, hago un estudio de qué movimientos hacen, juego contra luces, con fondos, o sea que juego mucho también del natural, ¿no?
¿Cuántas personas están dentro de un proyecto?
Pues depende. Ahora, por ejemplo, pues en este coincidente momento que tengo alumnos en práctica de la Escuela de Arte y Oficio que vienen durante 3 semanas, pues estamos ahora mismo 3 personas en el taller. Y durante el año, pues depende de la faena, pues podemos llegar hasta incluso, si en esta fecha, en circunstancias normales, no en circunstancias COVID, pues podemos estar incluso, sí, 3 personas, normalmente sí, 3 personas. Si no está en práctica, pues siempre 2 o 3 personas solemos estar.
Al principio, y esta es la última, he comentado algunas de tus obras. Cuando comenzaste y después de todos estos años, ¿qué otras piezas han salido de tu taller?
Bueno, yo en mi comienzo, yo empecé en el año 2002, 2003, quiero recordar, y la primera pieza que realicé fue para la ciudad de Cabra, en Córdoba, la provincia de Córdoba, y fue la imagen de la cofradía, la Virgen de la Caridad, de los Ayones de Cabra y el Señor Resucitado, de la agrupación de bandas de cofradía de Cabra. Y a partir de ahí, pues la verdad es que fue todo ya, vino todo, digamos, ¿no? Todos los proyectos, las hermandades se ponían en contacto conmigo y demás, y hasta el día de hoy, pues no he parado, son 15 años, de trayectoria, y gracias a Dios, pues nunca me ha faltado el trabajo. Después de eso, pues empecé con el Misterio de los Despojados de Jaén, luego también pues hice Resucitadas Mujeres de Lúquer, de Palmas del Río, tengo pues las borriquitas junto con el Misterio también de Niño Hebreo de Fernández Núñez, la borriquita, el Niño Hebreo, que dice que es una pieza muy interesante, con Síndrome de Down, para la borriquita de Castro del Río, que quería aglutinar un poco a todas las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad. En Córdoba, por ejemplo, salió el traspaso, el traslado al sepulcro o el nacimiento para la mezquita catedral de Córdoba, también que es un conjunto escultórico muy interesante.
Bueno, pues muchísima obra. Hemos hablado con José Antonio Cabello, escultor imaginero cordobés. José Antonio, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Fran, por llamarme, contar conmigo en esta fecha, y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Carmen, por segundo año, la Semana Santa también se vivirá de manera distinta en Córdoba, pero se continúa trabajando para ella y, sobre todo, para, llegado el momento, volver a disfrutarla como antes.
Por supuesto, esperamos con muchas ganas que llegue ese día. Fran Durán, compañero desde COPE Córdoba, gracias.
En COPE, Andalucía va de cultura.
¡Ay, vivo cada...